sepa. Y solo se me ocurre amarte. Llenas mi vida de luz, llenas el cielo, la tierra y el mar. Y a mí tan solo se me ocurre amarte. Resiste un corazón que no resista, niña. Pero si lloras, quiero que mis ojos sigan cada lágrima tuya. Y hasta que la pierda de vista, la miro a ella y te miro a ti.
En aquesta vida, ni tan sols el moment en què dormim, deixam de tenir emocions.
El nostre estat emocional determina tot allò que volem aprendre i adquirir.
Però hi ha vegades que no podem avançar, que estem estancats.
Podríem dir que estem bloquejats i no anem ni en mà ni enrere.
Quin paper juguen les emocions i els nostres pensaments per poder trobar una sortida a allò que ens preocupa?
A IB3 Ràdio, no apaguis el llum, amb Maria Rigó i Joan Guillem Jaume.
Molt bon vespre a tothom, ben arribats una setmana més a No apaguis el llum. Quantes vegades no vos ha passat estar obsessionats amb un tema i no haver-hi manera de que la cosa avanci?
Quantes vegades no heu volgut superar una por i no heu pogut? Quan el nostre pensament entra en un bloqueig, val més agafar el problema per les banyes i posar-li remei. Si no, allò que podria ser una dificultat puntual es pot convertir en un tema patològic.
Un dissabte més, tornem a ser aquí, amb vosaltres, a la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears. Gràcies per voler passar aquesta estona de nosaltres. I avui, precisament, per ajudar-vos a creure en les possibilitats d'un mateix.
Començant palpant.
Idò, per el programa d'avui tenim moltes sorpreses d'aspectes que segur que no n'heu sentit a xerrar mai.
Efectivament. Uns temes que tractarem amb el sex coach Sergio Fossela. Amb ell descobrirem el que consisteix la teràpia sexitiva.
La teràpia sexitiva, però també altres coses. Ja vos avançam que en Sergio fa miracles amb sos dits. Què voldrà dir això, Maria? I ja cap a la segona part del programa, mos acompanyarà Anna Lombardia.
Sí, amb Nana tractarem com controlar les emocions i també els pensaments durant la penetració.
I també un programa més tindrem el nostre propi butlletí sexual. Aquest espai, aquest informatiu en què aprofitam per fer una repassada a les notícies més curioses relacionades amb la nostra temàtica.
A IB3 Ràdio, no apaguis el llum.
Sabeu que és necessari viure la sexualitat amb naturalitat, amb autoestima, amb ganes de viure, de riure, de passar-ho bé, però a vegades no ho sabem fer o fins i tot no podem per circumstàncies que no som capaços de controlar. Volem xerrar de com podem viure la nostra sexualitat sense bloquejos amb el sex coach Sergio Fossela.
Ben endins.
Sergio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buena nit.
Buena nit. Lo más importante, bueno, para empezar y empezar a poner las bases, ¿crees que la gente es consciente de la responsabilidad que tiene uno mismo sobre su propia felicidad?
Felicidad en general, felicidad relacionada con la sexualidad.
Vamos primero a poner las bases en general.
Bueno, yo creo que conscientes, al menos son conscientes de intentar buscarla.
Bueno.
¿No? O al menos, como es lo que siempre nos venden, nos dicen que hay que buscar la felicidad, pues la gente pone conciencia en buscarla. Luego, si la encuentran o si saben realmente dónde está, pues no.
Pues es supongo otro que habla de todo.
Porque, sí. Claro, la gente con el tema de, ay, sí, que bien me lo hace mi pareja, ay, que cómo disfruto, pues ahí ya se ve que tiene una autoestima, que tiene una felicidad, ay, qué mal me lo ha hecho, es que no sabe moverse, es que es un palo, es que no sé qué. Pues ahí se sabe diferenciar, pero con el día a día la felicidad a lo mejor es más abstracta, no la sabemos diferenciar bien si somos felices o si estamos pasando por una etapa.
Bueno, lo que acabas de decir tampoco es una búsqueda de felicidad
no.
en lo de la sexualidad, es me quejo de lo que no me hace feliz.
Correcto.
Pero no estoy buscando la felicidad.
¿Y cómo se busca la felicidad en el sexo? ¿Mientras que me lo hagan bien?
¿No? ¿Y cómo es hacértelo bien?
Eso es.
¿Cómo sabes que te lo están haciendo bien o cómo...?
Pues para eso te tenemos a ti, Sergio, para eso te tenemos a ti. Hombre.
Fíjate que es verdad que lo que ha dicho Jota es algo muy típico que nosotros debemos escuchar en consulta, no de decir, no, yo vengo concretamente porque a nivel sexual me pasa esto, y casi siempre es como una queja, ¿no? Y muchas veces eso, la parte a lo mejor de decir, bueno, hay una queja, pero es, ¿te has parado a pensar qué es lo que haces, por qué lo haces, por qué no haces, cómo lo harías, cómo mejorarías, qué dejarías de hacer? Eso no se lo plantea la gente.
Claro, yo escucho sobre todo muy a menudo el que es, ya es un cliché, ¿no? Yo lo que sé es lo que no quiero.
Sí, sí.
Pero
sí,
lo que quiero todavía no lo tengo claro.
Pues...
si no sabes lo que quieres, ya es un buen comienzo para empezar a saber, ¿no? Lo que se quiere. Entonces,
correcto.
Pero bueno, la gente muchas veces necesita el empujoncito.
Sí.
Y nosotros precisamente esta noche, aquello que queríamos tratar contigo era el tema de la terapia sensitiva.
Ajá.
Yo creo que tendríamos que explicar a nuestros oyentes qué es la terapia sensitiva.
Pues mira, la terapia sensitiva es simplemente un método de trabajo a través de, pues con el cual, con este método, es un masaje que lo que se hace es trabajar la sexualidad de forma vivencial. Es la sexología, es observar todo, cualquier tema de disfunción sexual, bloqueos, límites, creencias, etcétera, que nos impide disfrutar con plenitud de nuestra sexualidad, se lleva a cabo de forma vivencial para poder identificar pues cada parte, ¿no? Y ver exactamente si cada bloqueo y cada parte que bloquea nuestra sexualidad coincide con lo que dice el paciente, ¿no?
Pero aquí ya me está jugando también con energías.
Sí, esto está basado un poquito en energía sexual, exactamente. Igual que existe, ¿no?, la energía que trabaja la acupuntura, la medicina china, pues esto trabaja la energía sexual, pues basado en la sexualidad. No nos vamos a ir a energías en plan esotéricos y demás, sino es energía que bueno, que no se puede demostrar empíricamente que existe, tampoco se puede demostrar lo contrario, que no existe, y de hecho llevamos pues miles de años los chinos trabajando la medicina china y la acupuntura, y mucha gente ve que funciona, de hecho se aplica, ¿no? Hasta en Europa se aplica, ¿no? En fisioterapia se aplica acupuntura, en el deporte de élite, en los caballos, ¿no?, de carreras también se utiliza la acupuntura, o sea, tiene algún tipo de conexión. Hay gente que lo llama energía y gente que lo llama coincidencia con el sistema nervioso, ¿no? Con distintas ramas. Bueno, pues llámalo X. A mí me gusta llamarlo energía porque sí que tiene una correspondencia, ¿no? Cuando refleja, igual que la reflexología podal, etcétera, pues eso es lo que yo trabajo. Trabajo la reflexología genital, la energía sexual y también por todo el cuerpo. Y la he unido, pues toda esa filosofía de la medicina china, de la acupuntura, le he unido con la psicología y la sexología occidental.
Jolín.
Ana María ahora ha quedado estorada.
Claro. Sabes que es verdad, pero justo cuando me hablaron de ti dije, quiero hablar con Sergio, quiero entrevistarlo, porque, claro, yo soy sexóloga, soy psicóloga y sexóloga.
Ajá.
Claro, lo típico que muchas veces nos encontramos en la consulta es, pues, como digo yo, vamos siempre como al método tradicional, ¿no? De decir, bueno, pues venga, cognitivo-conductual o tal. ¿Qué pasa? Que te encuentras mucha gente, a lo mejor en consulta, pues con una serie de bloqueos o una serie... Yo, por ejemplo, mira, me acordé toda la vida que el tema de... Me acordaré que tenía una chica que era vaginítica y por la vía, por decirlo de alguna manera, tradicional, ¿no? No había tu tía. Y lo típico, que vas probando vías alternativas y tal, y tuvimos aquí una vez un invitado en la radio y tal, y bueno, él hacía también, trabajaba con el tema de las energías, tal, y dije, oye, nena, ¿por qué no pruebas de ir a él y tal? Oye, y le fue genial, ¿sabes?
Sí, pero no tocaba él, ¿eh?
No, él no.
Él no tocaba.
No, él era... No me acuerdo ahora...
Sí,
o sea, me acuerdo
tocaba.
Perfectamente... El nombre, o sea, él era fisioterapeuta, pero ajá, él trabajaba mucho también con el tema de las agujas y tal, pero no era acupuntura.
Y con velas.
Con velas, tal. Bueno, y lo típico, claro,
zonas
tú dices...
calientes.
Pues yo qué sé, hay momentos que dices, pues oye, vamos a probar diferentes cosas porque lo que no funciona uno funciona con otro. Claro, cuando hablé de, cuando me hablaron de ti dije, ostras, me vino a la cabeza un montón de gente que tengo en la consulta con un tema de unos bloqueos espectaculares. ¿Qué piensas? Oye, pues ¿por qué no probar otra forma de hacerlo también que pueda funcionar? ¿Sabes?
Claro, es lo que hacen muchas compañeras,
claro,
psicólogas que me derivan de consulta, me derivan a bastante
sí, sí,
mujeres.
Pacientes, sí, sí.
Claro, por eso, porque bueno, de forma convencional, uh-huh, bueno, sabemos que hay un alto porcentaje de éxito, ¿no?, con la terapia, pero también hay un pequeño porcentaje,
sí,
que no
que
logra.
Se escapa, que no logran, sí.
Claro, entonces, pues ese es el porcentaje que yo suelo trabajar.
Vamos por partes, si no te sabe mal, porque yo también me he quedado un poco...
Hasta tiene más dudas que yo.
Sí, sí. Yo es ver que no me había trobat mai en una reflexología genital.
No.
Entonces, ¿nos puedes explicar cuando te viene un paciente cómo empiezas esta terapia?
Bueno, pues la terapia comienza como cualquier otra terapia sexual, ¿no? Cualquier consulta sexológica, pues hablar qué le pasa, ver antecedentes, desde cuándo, cómo, ¿no? Se recogen,
sí,
pues
la
serie de datos,
sí,
que se necesita para saber qué ocurre.
Uh-huh.
Y entonces, pues una terapia convencional lo que hace es intentar, pues, mandar ejercicios, hacerle serie de cosas, ¿no?, que haga en casa, que pruebe, y luego a la siguiente sesión vienes y compruebas con esa persona cómo le ha ido, qué ha sentido, etcétera. Pues con la terapia sensitiva yo lo que hago es que directamente trabajo yo sobre el cuerpo de la persona. En verdad lo que hago es observar cómo responde su cuerpo en la respuesta sexual, en cada fase de la respuesta sexual. Yo voy observando qué va ocurriendo, dónde ocurre el cambio, dónde ocurre qué, pues todos sabemos cómo es la respuesta sexual, cómo debe de ir, ¿no? Los profesionales lo sabemos, cómo debe de ir ocurriendo, cómo debe ser la estimulación correcta, la excitación correcta, etcétera. Entonces yo voy observando y voy viendo, ¿hay deseo o no hay deseo? Pues eso se ve a través del movimiento y de ciertas pautas. ¿Cómo es la excitación? Si la excitación es correcta, si su cabeza se va, si no se va, si está pensando en otra cosa. Observas absolutamente todo, ¿no? Luego llegas a la parte genital y vas viendo también cómo reacciona, cómo es su placer, etcétera. Eso es lo que yo observo. Esa es la primera sesión, es exploratoria realmente, ¿no?
Sí.
Es como la toma de datos.
Sí.
Y yo lo que hago es eso, tomar datos de su cuerpo y de cómo es su respuesta sexual. A partir de ahí, pues yo sé dónde se bloquea y cómo se bloquea, cómo es ese bloqueo, por qué, de dónde viene, etcétera. Entonces, a partir de ella, hacemos pues un plan de trabajo.
Vale.
Y en ese plan de trabajo ya sí usamos la reflexología genital. En la reflexología genital, pues digamos que hay cada parte de los genitales se corresponde pues con un órgano, un elemento de la medicina china, y esto de la medicina china, los órganos, pues se corresponden con una emoción.
Sí, sí.
Y con otras muchas cosas, pero esto es una emoción. Entonces ya a través de descubrir dónde está el bloqueo, dónde está el dolor, dónde está el sentimiento que percibe esa persona, pues sabremos bien, si lo que tiene es miedo, si lo que siente es culpa, si lo que siente es vergüenza, si tiene cualquier tipo de bloqueo relacionado con la sexualidad. Enseguida se descubre y entonces se puede trabajar. Cuando se trabaja, dependiendo de qué sea, pues yo intento trabajar de forma multidisciplinar, ¿no? Trabajar con otras compañeras, derivar, etcétera, y suele tener una efectividad prácticamente del
100%. Claro. Y hay una pequeña duda que yo tengo, porque yo pienso...
Yo tengo muchas
mañanas. No, pues yo hay una que tengo, porque, en serio, cuando hablas así te escucho y digo, joder, qué guay, qué fácil, ¿no? Pero después yo digo, vale, espérate, porque yo, como mujer, para mí esto sería fácil, pero como psicóloga lo que veo es que, una, a mí me cuesta un montón que la gente llegue a mi consulta, hablando claro, para hablar de su problema. Después es verdad que ya nos iremos conociendo y es una tía así muy campechana, muy tal, y luego es como la gente agradece esa... que seas abierta y la gente acaba pues abriéndose. Pero le cuesta un huevo a la gente hablar de este tema. Y a mí me ha pasado casos muy concretos que la consulta, incluso ya teniendo confianza con una mujer, decirle, nena, escucha, vamos a hacer una cosa. Mira, bájate los pantalones, bájate las braguitas, déjame que mire una cosa tal. Y llevo 20 años y creo que una vez o dos me han dicho que sí, pero normalmente es no. Entonces, claro, ¿cómo haces tú para que la gente que llegue a tu consulta esté receptiva, claro, en ese aspecto?
Claro, es que yo no lo hago. Ten en cuenta que a mi consulta la gente sabe a lo que va.
Ya.
O sea, quien viene, viene a eso. Y quien viene, viene ya, pues digamos, como medida desesperada.
Vale.
Ha probado de todo.
Ha ido a
tres sexólogas.
Sí, sí.
Ha hecho terapia psicológica.
Sí.
Ha hecho de todo.
Sí.
Fisioterapia,
sí,
etcétera. Y no logra nada.
Vale.
Entonces, la gente cuando viene, viene ya totalmente convencida y demás. Es muy difícil, sí, como tú dices, es muy difícil que alguien venga y yo le proponga hacer mi terapia y se deje eso. No,
claro.
Eso es imposible. O sea, quien viene a mí, viene ya sabiendo lo que hay.
Vale, claro, es que ya debe venir incluso derivada, a lo mejor, porque ha venido a una de nosotras, nosotras le hemos derivado a un ginecólogo a lo mejor, y a partir de ahí oye, me queda Sergio, voy a probarlo, y es como un...
Claro,
pues ya vienen,
como me conocéis, conocéis mi trabajo,
claro,
pues la vais metiendo, mira,
vale.
Un sexólogo que
trabaja
de forma física, a lo mejor te puede ayudar, y la vas ayudando.
Vale.
O otras mujeres que vienen, porque pues me han visto en redes, han
leído
cosas de mí, me han escuchado, como ahora nos pueden estar escuchando y demás, y dicen, ay, pues yo quiero probar eso.
Correcto.
¿No? Porque es eso, es lo que pasa, que hay veces que, por ejemplo, si nos viene una mujer con anorgasmia, que tiene dificultad para llegar al orgasmo o no lo ha tenido nunca en su vida, le mandamos ejercicios, que se toque, que se masturbe, porque nunca se ha masturbado, pero esa mujer no tiene ningún tipo de motivación para tocarse, se aburre enseguida, no logra, se frustra y demás. No tiene pareja o su pareja lo intenta pero no sabe cómo tocarla o qué hacer, ¿no? Por muchas indicaciones que le podamos dar. Entonces, conocen mi trabajo y dicen, pues voy a Sergio, que sea él el que me toque, que sea él el que me enseñe, el que me... Porque yo lo que hago es enseñar, de todas formas, ¿eh? Yo no hago milagros ninguno, ni demás. Yo lo que hago es simplemente dar conciencia sobre lo que te ocurre y cómo te ocurre. Lo que pasa es que al hacerlo directamente tocando, cuando ocurre esto, enseguida digo, ¿ves?
Sí.
Acabas de... ¿Es esto lo que has sentido? ¿Te das cuenta de lo que has sentido? ¿Cómo ha sido? Sí. Ah, pues esto es esto. Andas, de verdad, sí. Y esto es lo que haces cuando vas a llegar al orgasmo. Ah, claro. Entonces lo entienden y es súper fácil.
La verdad es que
a partir de ahí romperlo. Y para mí, pues es bastante...
gratificante.
Y es más sencillo también, ¿no? O por lo menos yo... He siempre creído, desde que estudié sexología, pues he creído que la sexología de despacho a mí no me va. Yo necesito, para mí la sexualidad al final es cuerpo, es piel, es placer. Entonces necesito tocar para saberlo, ¿no?
Yo todavía me queda la duda, porque vamos jugando con los géneros, pero no me ha quedado claro. ¿Solo atiendes mujeres, y hombres, atiendes parejas?
Yo estoy especializado en sexualidad femenina. Por circunstancias de la vida empezaron a venirme cada vez más casos de mujeres, cosas de mujeres, y al final pues empecé a investigar por ahí y, claro, la sexología es muy amplia.
Sí.
Y abarcarlo todo a mí me era muy difícil y como me empezó a venir mujeres me especialicé en la sexualidad femenina, en las disfunciones
femenina,
de la sexualidad femenina y demás. Y entonces me quedé ahí y trabajo solo con eso. Sí que apoyo a veces a hombres y demás y a parejas también que vienen. Que
eso te iba a decir.
Algo, pues, trabajo, ¿no? Vienen parejas y yo enseño a las parejas a cómo tocarse, a cómo deben de ayudarse para hacer esto, para hacer lo otro, a cómo comunicarse sexualmente, etcétera. Sí, eso lo hago, pero lo que es trabajo de terapia pura solo es con mujeres porque me especialicé en eso. De todas formas, ahora comienzo una formación a sexólogas que van a estar enfocadas en sexualidad masculina, por ejemplo. Entonces, pues siempre va a haber, ¿no?, el campo para todos.
Claro.
Pero sí, yo solo me dedico a la sexualidad femenina, pero por eso, porque llevo años estudiándola.
Yo a mí, espera, es que yo no sé, porque a lo mejor es demasiado moderno todas estas técnicas, ¿eh? Y yo soy un poco más con el pensamiento clásico.
Jota es un clásico.
Soy un romántico, ¿eh? María ya me conoce. Entonces, estas mujeres que te vienen a ver...
Sí.
¿Qué le dicen sus parejas?
Sabía que te lo pediría. Sergio, estaba esperando que te lo pidiera.
Mira,
digo, a Jota le vendrá esta duda.
A mí me viene mi pareja y me dice, escucha, que me voy a ver a Sergio que me toque. Digo, que te toque Sergio.
No. Pues fíjate, pues es muy sencillo. Yo no pregunto si sus parejas lo saben o no. Yo no entro en eso, eso no forma parte de mi trabajo, ni a mí me interesa. Yo sí pregunto si tienen pareja o no, para luego mandar ejercicio, para saber cómo es su vida sexual, ¿vale? Para tener cierta información. Pero no le pregunto, ¿tu pareja lo sabe? Yo no entro ahí.
No entras.
Si no se, si, a eso es. Si no se lo quiere decir, es cosa de ellos, porque también es verdad. Esa mujer que viene a mí, si recupera y su sexualidad y la felicidad en su sexualidad, su placer, etcétera, si lo recupera y mejora su sexualidad, va a mejorar, por ende, la sexualidad en pareja.
Claro.
Por lo tanto, eso va a mejorar. Si ella no se lo dice, pero logra, genial. Hay parejas que sí sé que se lo dicen. Hay hombres que vienen a acompañar a sus mujeres. Hay hombres que a mí han venido y me han dado las gracias por ayudar
a su pareja, a su mujer.
A conseguir placer, porque gracias a eso han recuperado su vida sexual y se ha salvado su matrimonio. Porque hay gente que se quiere mucho, se lleva muy bien en lo emocional, en lo sentimental, en lo laboral, pero en lo sexual les va mal. Y eso va generando conflictos, y suele romper parejas, eso lo sabe María también, y hay hombres que vienen y te dan las gracias, porque gracias a eso no solo han recuperado su vida sexual, sino que se sienten mejor que cuando eran novios y comenzaban.
Hombre, yo creo que, no sé, ¿a ti te cuesta el diferenciar la profesionalidad con ese atractivo que puedes tener delante?
En absoluto, no me cuesta nada.
No te cuesta nada.
Es puro trabajo. O sea, yo estoy ayudando a una persona y demás, y es que todo es para esa persona. Para mí no es nada.
Exacto.
Y yo no tengo nada.
Eso es una pregunta muy típica que le hacen a los urólogos, a los ginecólogos y a los sexólogos. Nos los hacen siempre.
Pero escúchame,
esto.
María,
es verdad, pero nos la hacen, ¿eh?
El urólogo, el ginecólogo. Es diferente.
Claro,
yo encima provoco orgasmos.
Orgasmos, claro, porque una cosa es, claro. Sí, porque una cosa es ir al ginecólogo, que al fin y al cabo es un médico que te va a inspeccionar, y el otro es después tú, que al fin y al cabo, o sea, la moraleja es, he ido a Sergio y a través de su masaje o a través de su enseñanza o a través de tal, yo he conseguido un orgasmo, con lo cual al fin y al cabo la moraleja es esa, que claro, ahí es donde las mentes malas podrían decir, joder, este, ¿no?
Pero no. Primero es eso, esta es la excusa para masturbar mujeres, por ejemplo, ¿no? Y tú no te excitas y tal. Y luego la otra pregunta, reina, suele ser, ¿y tu mujer qué dice?
Claro, sí.
¿No? Pues mi mujer está encantada porque ve que ayuda a gente y que sabe que es un trabajo y que no es nada más, ¿no? Y ya está, o sea, que si fuera otra cosa, te aseguro que cobraría muchísimo más.
Y lo creo.
¿Qué cobras?
Si es una cosa, es verdad, no te lo hemos pedido, no
cobro,
tengo ni idea.
Cobro 50 euros por sesión,
igual
una consulta,
como una consulta
cualquiera, o sea, y es una hora de trabajo también. Y ya está, y es un proceso, no es algo que se consigue en un día.
No, claro, por supuesto.
Sigue siendo un proceso, lo que pasa es que mis procesos pues no duran más allá de 8 sesiones, cosa que con la terapia sexual convencional, yo me he podido tirar hasta 6 meses y un año con alguien. Entonces con eso yo he descubierto que acorto muchísimo los plazos.
Correcto.
Pues ya está, pero se trata de eso, además.
¿Y los bloqueos se quitan?
Sí, claro.
Desaparecen.
Desaparecen, pero desaparecen porque esa persona toma conciencia de ese bloqueo.
Además, claro.
Claro, si a ti te bloquea, el placer o ahora que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Tú y yo entre hombres, la erección. ¿No? Que cuando estoy con alguien la erección no tengo erección, no tal y cual. Y empezamos a trabajar, empezamos a tocarte los genitales, el pene, los testículos, etcétera, y demás. Y de repente dices, mira, es que resulta que no tienes erección porque mientras yo te estoy tocando te estás comiendo las uñas. Y a lo mejor no lo estás haciendo de forma consciente. Pero dices, es que mira lo que estás haciendo. En vez de estar aquí mirándome,
estás sintiendo,
haciendo esto.
Pero ahí estás tú. Estás tú para ver cómo responde el cuerpo de cada persona en cada fase sexual.
Correcto.
Eso es. Y lo que hago es, mira, ¿ves esto que acabas de hacer? Pues esto es esto. Anda, mira, pues no creía yo. Pues esto es lo que te pasa, lo que ocurre. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro. Y vamos a ir probando una cosa, vamos probando otra, y la gente al tomar conciencia logra el orgasmo. En verdad yo no le doy ningún orgasmo. Que tengan un orgasmo después de al finalizar el proceso y demás en la consulta, en la camilla, yo no le he dado un orgasmo, se lo ha dado esa persona.
Sí, pero claro, siempre decimos que cada cuerpo es diferente y sobre todo con la parte íntima de las mujeres, también es diferente a la hora de tocar, de sensibilidades. ¿Esto también a ti no te cuesta? Porque si quieres mantener unos patrones, un estándar para todas, no, será complicado.
No, porque...
No, no hay patrón ni estándar.
Claro, tú vas... lo que vas haciendo es lo que te digo. Voy tocando y voy observando. Uh-huh. Y entonces el patrón lo va creando, o ese estándar lo va creando esa, la propia mujer, la propia persona. Porque según cómo reacciona es lo que vamos viendo. Y vamos viendo cómo es su mapa de placer, vamos viendo cómo es su mapa de deseo. Y a partir de ahí lo que decimos, no, no, este mapa hay que ampliarlo, hay que destruirlo, hay que crear otro, etcétera.
Claro.
Pero ya está, en principio la piel es la misma para todo el mundo y si yo te toco tú deberías de sentir.
Sí.
¿No? Sentimos dolor si te pellizcan o si te pinchan. Sí, sí. Sentimos cosquillas si te acarician de una forma muy concreta o sentimos placer si te acarician de una de otra forma, ¿no? Más sensual.
Claro.
Entonces, eso sí que es estándar en todo el mundo.
Ahí sí.
Tu mujer entonces, debe estar encantada, Sergio.
Eso dice las malas lenguas.
Eso dice las malas lenguas. Oye, Sergio, y una pregunta. Cuando hablamos así del masaje intrauterino, ¿cómo se hace un masaje de este tipo?
El cervicuterino.
Eso.
Vale, porque intrauterino sería más difícil porque estaría entrar dentro del útero. Es cervicuterino.
Vale.
Cervicuterino, ¿vale? Porque es a través del cervix,
¿sí?,
y a través del fondo del saco vaginal, que es donde se apoya el útero, se apoya en la vejiga y un poquito, ¿no?, en el fondo del saco vaginal. Entonces, a través de esa zona del fondo,
¿sí?,
es donde se puede estimular el útero. De hecho, es una zona que cuando se trabaja y se masajea bien, produce muchísimo, muchísimo placer. Por ejemplo, mujeres que dicen que les molesta mucho la penetración profunda y otras que se vuelven locas con la penetración profunda, ¿no?
Sí.
Pues tiene que ver con eso. Hay mujeres que a lo mejor tienen el útero un poquito pues rígido, contracturado, tenso, con tensión, etcétera. Entonces le va a molestar. La mujer que lo tiene...
No es que la tenga larga, ¿no? No es que la tenga grande.
Eso es, no es tanto... No porque al final, aunque la tenga muy larga...
Sí.
Aunque la tenga muy larga, llega un momento en que topa y ya no puede entrar más, por mucho que tú quieras.
Sí.
Es imposible.
Sí.
O sea, y no tiene por qué hacer daño. A lo mejor hace daño el golpeteo, ¿no?
El
típico empotrador bestia que no mira lo que hace.
Sí.
Eso puede doler, pero te puede doler cualquiera. O sea, aunque no sea muy larga. ¿Sabes? Si te están golpeando muy fuerte, te puede doler. Entonces, pero en principio, que sea larga, sí va a ayudar, por supuesto, a que llegues al fondo perfectamente.
Claro.
Pero no es lo que duele, vamos, directamente no duele el tamaño del pene, sino que lo que duele es el estado de esa zona.
De esa zona.
¿No?
Pero este cervicouterino, ¿qué lo haces? ¿Con los dedos? ¿Con juguetes?
Sí, con los dedos. Claro, mis dedos llegan perfectamente. O sea, para que veas que es que no, la vagina no es.
No están
de...
ya.
O sea, si llegan los tuyos, llegan los míos también, ¿no?
Sí, en principio llegan. Quien no llega es la propia mujer, pero por la posición. Por la posición. Nosotros,
por la posición de la mano,
Claro, al abordar de frente, pues podemos introducir un poquito más del dedo, ¿no? Un poquito hasta el nudillo.
Claro.
Pero la mujer, como tiene que doblar la muñeca, tiene que doblar.
Claro, no nos da. Nos cuesta,
no, es
imposible. Incómodo.
Es incómodo y todo, o sea, y al final la postura es bastante divertida.
Sí, oye, y una cosa, porque claro, yo ahora pienso también muchas veces cuando tú dices, si es una cosa que está bloqueada o a lo mejor lo que tú dices, tenemos pues una parte a lo mejor rígida o tal, yo ahora me voy más a la parte, pienso, ¿no? Yo en mis contracturas de la espalda, que pienso, bueno, pues cuando estoy contracturada y voy a un fisio, hay veces que con una sola sesión no se me descontractura, sino que hay que ir varias y después aparte siempre están los aparte de los buenos hábitos de vida de, oye, nena, anda así, no cuelgues el bolso de este lado, siéntate bien, tal, hay una serie de masajes que te puedes dar tú misma o alguien te puede dar en casa. ¿Tú funcionas un poco igual, me refiero?
Sí, sí. Yo aparte de trabajar eso y demás, luego mando en casa. Yo tengo un dildo especial de cristal y luego tengo varias tiendas que te lo pueden conseguir. Unas aquí físicamente en Madrid y otra tienda que te lo envía por correo,
donde
tú estés. Vale, es un dildo de cristal que es igual de ancho y redondo como un dedo.
Vale,
para precisamente tú poder hacer tus ejercicios en casa.
Después en
yo
casa.
Cuando hay mujeres que vienen con toda esa zona con tensión y que, por ejemplo, quieren experimentar, explorar e intentar sentir el orgasmo cervicuterino, pues aparte de las sesiones del trabajo en consulta, yo les mando que si quieren pueden comprarse ese dildo, que es bastante económico.
Sí.
Y
pueden trabajar desde casa. Vamos,
eso sí. Es, les digo, yo con el que tengo en consulta, se lo introduzco y se le digo cómo tienen que hacerlo. Entonces ya lo cogen, las dirijo, les digo, mira, sí, una vez que aprenden, ellas se lo van masajeando poquito a poco. Entonces, una vez que se va la tensión,
claro,
pues es muy probable que aparezca el orgasmo cervicuterino.
Yo, Sergio, soy un poco pudoroso en según qué aspectos. Sí. Y claro, viene gente que no conozco a mi consulta, por ejemplo, no sé qué tiene por ahí abajo. ¿Tú qué medidas de precaución tomas?
Pues yo, primero hay que conocer, ¿no?, cómo funciona las ITG, ¿no?, las infecciones de transmisión genital y demás, cómo son, si conoces bien cómo son, cómo se presentan, etcétera, tienes ahí bastante ganado. Luego tienes que saber que a través de las manos, si no hay ninguna herida, tampoco se contagian. Se contagian a través de los fluidos.
Sí.
¿Pero y a ella no les molesta a lo mejor que entre sin guantes?
Yo me lavo las manos siempre y delante de ella.
Claro.
Vale.
Con agua y jabón y luego un bactericida de estos como de los hospitales.
Sí.
¿Vale? Eso lo hago delante de ellas. Ellas no tienen ningún problema. Si alguna tiene problemas, yo tengo mis guantes.
Claro, también.
Igualmente. ¿Vale? Está ahí. Si alguna me dice, oye, ¿qué tal? Pero es que con guantes es más difícil palpar y sentir, ¿no?, dónde puede haber la tensión, dónde puede estar el bloqueo, dónde puede haber cada cosa. Entonces yo lo hago. Así yo cuido muchísimo mis manos, por supuesto, evito heridas, y si tengo heridas sí que uso ese día guantes, por ejemplo, para evitar cualquier tipo de...
¿Y lubricantes?
Y lubricantes, dependiendo de el
si hace falta o no.
Momento y si hace falta o no, sí, pero son lubricantes todos, pues hipoalergénicos, etcétera y demás. O sea, tengo una gran variedad, porque a mí, pues por dedicarme a esto, muchas casas me envían muestras y cosas... Y entonces tengo ahí bastantes, y entonces pues dependiendo de la mujer, me dice, no, yo mira, que yo ten cuidado, que yo tengo alergia a esto, yo tengo lo otro.
Claro, ya está.
Y hay una cosa que no han dit, i és que en Sergio t'he publicat un llibre que se diu La teràpia sensitiva, energia sexual i sanación emocional. Este libro no lo hemos tratado, pero bueno, supongo que irá a raíz de todo lo que nos has contado, ¿verdad?
Sí, lo que cuenta el libro principalmente es cómo influye esta terapia, el trabajo de energía sexual, realmente no mi terapia, sino ya lo que es el trabajo de la energía sexual, pues cómo influye de forma complementaria en las disfunciones sexuales y cómo influye en las emociones, ¿no? Es un poco intentar que se entienda la parte que yo trabajo, que entiendas que si te ocurre esto o lo otro, pues tiene una correspondencia con la energía sexual de esta forma, y entonces pues te da un poco más de claridad, ¿no? De decir, anda, mira, me puedo sentir identificado con esto, es verdad que cuando siento esto en la sexualidad resulta que corresponde con este tipo de emociones, o que cuando tengo esta disfunción sexual resulta que es verdad que coincide con estas otras emociones y con estas otras cosas. Entonces es un poquito eso, es dar un poquito de claridad,
de luz,
de explicación a la energía sexual, pero de una forma más terrenal, más tangible, no tan esotérica, o sea, algo que tú puedas entender y que puedas creer en ello.
Ido con Sergio Fosela, esta noche hemos tratado lo que son la terapia sensitiva y también está incluida la terapia sensitiva, porque si en su uno cobra, no es otra.
Sí, sí.
Claro, es todo junto.
Es todo en uno. Junto.
Sergio, ha sido un placer y muchas gracias por atendernos. Buenas noches.
No, gracias a vosotros, el placer ha sido mío.
Adiós.
Un besote, buenas noches.
Adiós.
María Rigo y Joan Guillén-Jaume. No apaguis el llum.
IB3 Ràdio.
Enguany, 2020, és l'any Beethoven. Ta-ta-ta-tan. Per tant, aquí, des del programa La Ruta d'Orfeu, recordarem tota la seva vida. Recordarem també tota la seva música. Escoltau-mos.
La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estelric. Diumenge a les 10 del vespre.
Aquest diumenge a les 9 del vespre, Teatres, amb l'emissió de la dramatització Mamífera, de Marc Pla, test guanyador del 6è torneig de dramatúrgia de les Illes Balears, amb Biel Vizquerra i Toti Fuster.
Crec que ha romput aigües.
Vigila!
Sobte, una onada gegant ha sortit de la pantalla de la televisió i ha esclatat al nostre sofà. Una cascada brolla entre les meves cames.
Un pam d'aigua inunda el nostre menjador.
Litres i litres d'aigua i sals minerals.
Aigua i sal nitre i també plàncton.
I algues marines.
Ara t'has passat un pont, no?
Ai, no ho trepitgis, Posidònia. Mira, una estrella de mar.
I una bossa de plàstic.
Com?
És el Mediterrani, no?
Teatres, mamífera. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio.
A Eivissa i Formentera, 93.7. A IB3 Ràdio, no paguis el llum.
Deixeu el llum encès, perquè ara arriba el moment del nostre propi butlletí informatiu. Aquest butlletí sexual en les darreres notícies que ocorren arreu del món.
Butlletí sexual.
I avui el tema que volen tractar amb vosaltres és que mos preocupa de bon de veres. Jo encara no sé molt bé què passa en el tema de la prevenció dins el jovent. Perquè és que de cada vegada surten més estudis, més enquestes, més reflexions, que mos diuen que només la meitat dels adolescents fan servir condom, fan servir el preservatiu, perquè confien en la seva parella. Però si no, te pots confiar de la teva ombra.
No pots confiar ni en tu mateix. I confies... No, però fixo vos que hi ha dues coses alarmants. Una és que el tema de l'utilització del condom ha baixat, a més bastant, perquè és d'un 66% a un 52%. O sea, i després que el motiu principal per el que ha baixat aquesta utilització del condom és perquè confies en la teva parella. I tu diràs, vamos a ver. Primer, això és un estudi fet amb adolescents, amb la qual tu penses, quant d'adolescents avui en dia tenen parella fixa? I en què li diuen fixa? Perquè, claro, encara una persona de 40 anys que diuen 10, o 5, o 8, o 20, amb una altra, però un adolescent de 15, o de 13, o de 16, confia en sa parella, i quan atén durs per confiar en sa parella, i no sé, són un poquet alarmants ses coses, saps? Després també baixa la utilització del condom, però estan pujant alarmantment el tema de les enfermedades de transmissió sexual. Estan pujant moltíssimes. Llevat de la de sida, que està més controlada, les altres estan pujant, i moltes que estan exaurides ja
tornen a ramificar
i tal.
Però a mi també hi ha una xifra que m'ha cridat molt l'atenció, i és que pràcticament el 70% dels joves consideren que la seva educació sexual no és suficient, i clar, que amb allò que es basen per cercar informació o continguts és internet.
Internet i els amics, clar, és que entre ells mateixos, és a dir, nosaltres a la nostra època no teníem internet i xerràvem, pues, entre els amics, cercàvem a llibres, i després, pues, qui va tenir la sort de tenir una educació sexual a l'escola, pues, genial, i si no, en sa família. Avui en dia jo crec que les famílies no tenen temps i no eduquen. Internet és el que sempre deim, fa molt de mal també. Els amics, si jo no en sé, que n'ha de saber de vora, i educació sexual, pues, se queixen perquè és que no n'hi ha.
Maria, com a professional de la sexologia, consell en aquest jovent?
Que mos telefonin a les sexòlegs, que telefonin a les planes webs que hi ha que ofereixen assessoraments, que demanin a les seves escoles que per favor hi facin educació sexual.
I si no, teniu també el servei de 16 consultes
per això mateix, de l'Ajuntament de Palma. És a dir, que vagin a persones, a majors, a amics majors, a pares, a professors, a professionals com nosaltres, que mai deixen d'atendre una cridada ni una consulta perquè qualcú mos demani ajuda.
Idò, l'ajuda sempre és bona, diuen.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Aquesta Setmana Santa serà diferent. Per això IB3 Ràdio t'ofereix una programació ben variada i especial per acompanyar-te. La informació serà fidel a la seva cita amb l'informatiu matí a les 8 i l'informatiu migdia de les 2, a més dels butlletins horaris i l'emissió de les compareixences amb les darreres actualitzacions de les dades del Covid-19. Els integrants de la Gran Vida aportaran entrevistes i propostes amb les que fer passar un poc més aviat el temps de 9 a 1 del migdia i de 3 a 6 del capvespre. L'equip de guàrdia no tanca. T'espera de 8 a 10 del vespre, just abans que surti el darrer vol a Formentera. I durant tot el dia, Òrbita 3 farcirà l'emissió amb bona música. És temps de quedar-se a casa amb IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic. A IB3 Ràdio, no apaguis el llum.
Es plaer, criden es plaer, ja ho diuen. Que si un vol destacar i gaudir en alguna àrea de la seva vida, ha de començar per connectar amb la seva potent energia sexual. Això és ben idèntic. Dos bés fan dos bés. Idò, es plaer, criden es plaer. Tractant tots aquests aspectes amb la psicòloga i sexòloga Anna Lombardia.
Cinc sentits.
Ana, buenas noches.
Buenas noches.
Esta noche vamos mucho de sentir, ¿eh?
Vamos mucho de sentir.
Estamos sintiendo mucho.
Hombre, es que sentir es lo más importante.
Sí,
lo
más, hace lo un más. Ratito con Sergio Fosela pues nos explicaba que tiene unas manos maravillosas. Pero siempre de manera profesional, ¿eh? Haciendo terapias.
Sí, Jota se lo ha pedido, sí. Concretamente. ¿Eh?
Sí, yo...
¿Sí?
Tú sabes cómo es Jota y Jota le ha pedido, oye, tú el tema de tener allí mujeres y tal, claro. Y provocarles orgasmos a través de tus dedos y tal.
Él directamente le he pedido, confundes tu profesionalidad con
correcto,
tu placer y ya está.
Tal cual, ¿sabes?
Muy bien, directo.
Sí,
es una pregunta que también nos hacen a nosotras, que es lo que yo le he dicho. Uh-huh. Nosotras también nos las hacen, ¿no? Pero bueno.
Desde luego.
Pero ya vosotras está. ¿Confundís el placer con la profesionalidad?
Pues yo creo que no.
Es que cuando yo voy a un psicólogo, a un sexólogo, sé que voy para...
No es nada erótico.
No es nada erótico.
En nuestra consulta no es nada erótico.
Claro, es por eso. Y claro, me viene Sergio y me ha desmontado todos los planes.
Hombre, es que él trabaja de
otra forma.
Muy distintas.
Claro. Sí. Quita bloqueos. Pero, ¿sabes? Se focaliza sobre todo en mujeres.
Sí.
A lo mejor te tendría que focalizar en hombres también.
Bueno, ha dicho que ahora va a empezar
a preparar.
A preparar a sexólogas.
A
nos
sexólogas
ha dicho.
Para que traten a hombres.
O sea que
sí. Y tendremos también esa rama cubierta. Pero a ver, Ana, aquello que queríamos tratar contigo esta noche es el tema de estas emociones. ¿Cómo sabemos, cómo debemos de controlar las emociones cuando estamos en pleno acto sexual o previo acto sexual?
Bueno, yo creo que es fundamental el que podamos estar en un estado primero de relajación, que estemos relajados. Para tener relaciones sexuales hay que estar tranquilo, hay que estar a gusto, ¿no? No confundamos este estado así como un poco de agitación propia, ¿no?, de las relaciones sexuales con un estado de nerviosismo, de alteración. En realidad, cuanto más relajados estamos, mejor vamos a disfrutar del sexo, más predispuestos vamos a estar y vamos a conseguir excitarnos muchísimo más, ¿no? Entonces eso es súper importante.
Fíjate que mucha gente, sobre todo nosotras nos encontramos en consulta, gente que viene a lo mejor y te dice, no, yo es que para tener una relación me tengo que concentrar.
Sí.
Y es común, bueno, concentrar realmente, si no tuviéramos ningún problema, yo pienso que nadie piensa, cuando voy a tener una relación sexual me voy a concentrar. O sea, tú realmente vas a tener una relación sexual y lo primero que piensas es, ostras, tengo ganas de echar un polvo y luego es como voy a hacerlo, ¿sabes? Y realmente no planificas ni cómo lo vas a hacer, ni qué vas a sentir, ni en qué momento la vas a meter, ni si te vas a correr. O sea, te dejas llevar, lo que dices tú, te relajas y a la vez disfrutas. Entonces, claro, fíjate que a veces es incongruente decirle a una persona el que viene y te dice, me tengo que concentrar porque si no, no empalmo, por ejemplo. O me tengo que concentrar porque si no, no llego al orgasmo. Y tú le dices, no, todo lo contrario.
No te dicen eso, no me tengo que concentrar, si no, no me corro.
Sí, te lo dicen.
Dicen así directamente.
Sí, te lo dicen. Y nosotros lo que tenemos que trabajar es todo lo contrario. Es decir, no, precisamente hay que relajarse, hay que dejarse llevar, hay que intentar no pensar en nada. Y a partir de ahí surgirá o no surgirá.
Pero también es verdad que hay bloqueos que no podemos controlar, es decir, dejarnos llevar. Pero hay mujeres que el tema del inicio de la penetración siempre les cuesta muchísimo.
Claro, pero eso tiene que ver principalmente con una falta de relajación en un momento dado, ¿no? Yo creo que, con lo que dice María, cuando la gente te dice, no, es que necesito concentrarme, es que muchas veces lo que está sucediendo es que tienen la cabeza en otro sitio.
Claro.
¿No? Entonces necesitan llevar la atención a lo que está sucediendo en el momento, en el presente, y dejarse llevar por esas sensaciones. Si tú estás pensando en el trabajo, estás pensando en tus hijos, estás pensando en una bronca que has tenido con tu pareja,
sí,
o estás pensando en las presiones propias que puedes tener en la cama, por ejemplo, tengo que complacer a mi pareja,
sí,
o tengo que hacer que se lo pase bien, o tengo que tener ganas de sexo, o tengo que llegar al orgasmo, ¿no? Todas estas cosas que se supone que tienen que pasar en la cama son las que hacen muchas veces que la gente no se relaje.
Claro.
Y se mete presión.
Claro. ¿El qué, perdona?
Se mete presión.
Se mete muchísima presión, claro. Mm.
¿Y cómo le enseñarías a alguien a relajarse antes de tener relaciones sexuales?
Yo creo que es importante, por un lado, empezar a bajar revoluciones. Es decir, cuando llegas a casa, empezar a hacer actividades que te cambien un poco el chip, ¿no? Por ejemplo, darse una ducha relajante con agua calentita que te cambie un poco el estado de ánimo. Incluso ponerte velas, ¿no? A la luz de las velas es difícil estar alterado.
Sí, es verdad.
Tener una luz así bajita, colocar unas velas, ¿no? Yo creo que eso ayuda a mogollón, ayuda muchísimo a cambiar ese estado y empezar a rebajar, ¿no? Y tratar de parcelar un poco lo que sucede fuera de casa con lo que sucede dentro, ¿no? El dejar el trabajo para mañana o el dejar las obligaciones para mañana y permitirnos, sobre todo, tener espacios para el disfrute, tener espacios para el ocio, tener espacios para la pareja y planteártelos casi como una tarea más, ¿no? Planificar esos espacios y permitirnos que sean legítimos.
Yo ahora ya me lo estaba imaginando. Todas oscuras, 6 o 7 velas.
Pues fíjate que yo he hecho todo lo contrario, Ana. O sea, yo ahora estabas contando esto y estaba pensando, madre mía, estaba yo ayer por la noche para poner velas. O sea, te juro que mi cabeza se ha ido a... Ayer tuve un día, pero de estos que tú dices, de bajar revoluciones, que al final sí lo hice, no con velas, pero sí al final fue como el típico golpe encima de la mesa y decir, me cago en nena, y dije, se acabó. O sea, me levanto mañana una hora antes si quiero y puedo y tal, si no la gente que espere, pero yo ahora necesito tranquilizarme. Pero es verdad que lo estabas diciendo y así como Jota ha encendido velas mentalmente y se ha relajado, y es verdad que, fíjate que he hecho por lo que riño a mis pacientes, ¿no? Que automáticamente pienso, sí, voy a encender una vela yo ahora, tengo que hacer esto, voy a encender una vela yo ahora porque esta me lo diga, bla, bla, bla. Pues estaba haciendo eso, ¿eh? Y lo hice ayer también, fue en plan, venga, tengo que...
No eres nada obediente, María.
No lo soy, pero no es verdad que luego al final sí lo fui. Al final sí pegué el golpe y dije, ostras, me tiro todo el día diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, me sé la teoría y luego yo no lo hago, ¿sabes?
Pero, Ana, ahora, la situación que nos acaba de decir María, seguramente a María le costó muchísimo anoche conciliar el sueño. ¿Eh? Porque claro, porque tiene la cabeza en otra cosa, papam, papam, papam.
Imaginaros si hubiera tenido que echar un polvo ayer.
Claro, no hubiera llegado a nada. O sí, no se sabe.
Bueno.
Pero, ¿qué recomiendas a esta gente que tiene preocupaciones y que a la hora de ir a dormir, pues no concilia y no puede llegar a descansar las horas necesarias porque luego hay una rutina que hacer?
Vale, mira, yo creo que ahí es importante, dentro de todas estas tareas que se supone que tenemos que hacer, que empecemos a priorizarlas y a dividirlas entre las que realmente son importantes o las que son urgentes. Porque muchas veces las cosas urgentes las comen en el día a día y muchas veces no son tan importantes, ¿no? Que yo creo que es importante diferenciar eso. Y a partir de ahí seleccionar todas esas tareas y priorizar las que realmente sean importantes y urgentes, pero el resto a lo mejor las tenemos que posponer a otro momento, a otro día o a otro año.
Sí, sí,
sí. Hay tareas, claro, que podemos delegar a otras personas y dejar que se encarguen otras personas, que no tenemos por qué hacerlo todo nosotros, ¿no? Y otras tareas directamente a lo mejor podemos decidir que no son importantes, que no son urgentes y que no las va a hacer nadie.
Sí.
Y no pasa nada, ¿no? Muchas veces cuando cogemos un poco de perspectiva, las cosas dejan de tener tanta importancia, dejan de tener tanta urgencia. Pero cuando nos metemos en la vorágine esta, ¿no?, tan grande del día a día, todo se nos hace un mundo y todo parece tremendamente relevante y la mitad de las veces no lo es.
Ya, pero es que yo lo veo con María. María está en el sofá mirando la tele, cualquier película, serie o programa de entretenimiento, y ella se está durmiendo, ella pues echa sus cabezadillas, es que dice, venga, vamos a la cama.
Y luego la cama empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, como para echar un polvo, ¿sabes? Y es que vuelve a conectar su cabeza en donde la tenía antes de estar con la tele.
Claro, pero porque estamos llevando la atención a la cabeza, ¿no? En el momento en el que, por ejemplo, en el que quitas la televisión, que es lo que te está apagando, o sea, tú piensas que cuando estamos viendo la televisión hay menor nivel de activación cerebral que cuando estamos durmiendo. O sea, que eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso muchas veces nos quedamos dormidos viendo la televisión. Pero cuando tú te metes en la cama, ya vuelves a estar muchas veces en estado de alerta. Y a veces es importante llevar la atención a otro sitio, y ese sitio puede ser, por ejemplo, la respiración. Mm. Empezar a prestar atención a la respiración y a lo que estamos haciendo con ella para alejarla de nuestra cabeza. Porque si seguimos en la cabeza, volvemos a la rumiación.
O sea, claro. Respiración y contar ovejas.
Bueno, lo de contar ovejas al loro, ¿eh? Cuando vas por la mil te pones nerviosa.
No, porque yo, Ana, te soy sincero. Yo me pensaba que María se desvelaba, se dice así en castellano, desvelar. Bueno, sí, desvelar. Porque cuando se levantaba del sofá se iba a hacer un pipí. Y claro, que eso de hacer el pipí, pues ya la despertaba y ya de ir a la cama y volvía a empezar el proceso. Pero por lo que me estás diciendo, no es el pipí que la está desvelando.
No, también eso desvela, bueno. Claro, en el momento en el que vas al baño, cambias de actividad, activas el cuerpo otra vez, pues se vuelve a activar la mente, eso es normal también, se influye en todo el proceso.
Pero claro, y volviendo a lo nuestro, uh-huh. Para poder dejarme llevar, para poderme descontrolar, ese pensamiento también tiene que estar libre de pecado, o libre de entretenimiento.
Bueno, yo creo que tiene que estar precisamente lleno de pecado y de entretenimiento.
Correcto.
Pero entretenimiento y preocupación me refiero.
Ah, eso sí.
Perdón,
ah,
vale. Claro. Me he explicado
bien. Claro, claro.
Sí, no, claro, o sea, es fundamental. Muchas veces, mira, con todas estas tareas y obligaciones que tenemos que hacer, el ocio, el sexo, el estar relajados muchas veces nos parece una pérdida de tiempo.
Ya.
Es como, no, con todas las cosas que tengo que hacer, ¿cómo me voy a dedicar yo a esto? Tenemos que tomarlo casi como una inversión, es decir, si yo disfruto del sexo, disfruto de relajarme, disfruto de dormir, disfruto de lo que sea placentero, luego voy a rendir muchísimo mejor.
Claro.
Voy a estar de muchísimo mejor humor, voy a ver todo con mucha más perspectiva, voy a poder planificar mucho mejor. Necesitamos parar, y tiene que ser casi una obligación, el ocio debería ser una obligación también, ¿no?
Fíjate que yo siempre pongo un ejemplo a la gente y le digo, oye, tú hay veces que cuando no te puedes dormir, ¿qué haces? Y así como Jota ha dicho lo de las ovejitas, la gente te suele decir, uy, yo me tomo un vasito de leche o me masturbo, ¿no? Y tú dices, ostras, pues igual que te masturbas, si tienes pareja, ¿por qué no echáis un polvo y así os relajáis los dos? Y ahí es donde viene también muchas veces el que te dice, no, pero hombre, no, echar un polvo lleva más tiempo y tal, que tú levantas la ceja como diciendo, bueno, perdona, hay polvos que pueden durar 3 minutos menos que una paja, hablando claro. Sí. Pero fíjate que es verdad que la gente lo de masturbarse para irse a dormir lo tiene como muy por mano, y lo de echar un polvo antes de ir a dormir, la gente es como un... ¡Qué pereza!, ¿no?
Ah, porque también me va a desvelar más.
Bueno, yo no creo que nadie se desvele por echar un polvo, ¿no? No sé, Ana, ¿tú qué crees?
Bueno, a ver, es un proceso distinto. Es decir, cuando tú te masturbas, uh-huh. Te encargas tú únicamente de ti mismo y no tienes que tener en cuenta al otro. Y puede ser un proceso tremendamente mecánico.
Ya.
¿Vale? Echar un polvo, ¿no? Echar un polvo implica contar con el otro y es un proceso en el que no es únicamente para tener un orgasmo y ya, ¿no? Que es lo que al final a la gente le duerme en muchas ocasiones, uh-huh. Sino que implica todo un proceso de recreación en el que el orgasmo no es la parte fundamental, sino que es una consecuencia que a veces puede suceder o no. Entonces, muchas veces efectivamente requiere más esfuerzo, requiere más atención.
Yeah.
Son dos procesos distintos, ¿no? Entonces, bueno, no sirven para lo mismo. Y de hecho hay veces, ¿no? Incluso, sobre todo sucede más, ¿no?, en mujeres que en hombres, que después de echar un polvo o incluso después de tener un orgasmo, se desvelan.
Sí.
Porque manejamos la excitación de una manera distinta, ¿no? A veces los hombres sí que efectivamente después de un orgasmo sí que se duermen, pero a veces las mujeres no. A veces las mujeres lo que hacen es despertarse todavía más.
Ya. Yeah.
Ya, pero después viene, no, por la mañana no, porque estoy dormida.
El mediodía no coincidimos.
El mediodía no coincidimos, por la noche, porque estoy cansada y que luego me quedo ya aquí apalancada y que no me puedo dormir porque me vuelvo a activar. Entonces aquí tenemos un problema.
Bueno,
se trata de sincronizar y apañarse. Es decir, si uno es más mañanero que el otro, pues el que es más mañanero se tendrá que levantar antes, empezar a preparar el café y abrir el grifo de la ducha para ir espabilando al otro, ¿no? Se trata de seducirle también.
Sí.
Claro.
¿Cuántas herramientas nos dejamos por el camino?
Es que has dicho una cosa muy importante, porque es verdad, cuando dices a veces, es que el mañanero y tal... Yo, no sé, yo me pongo en la situación de que yo, por ejemplo, por la mañana no estoy muy activa, pero si fuera dormilona, a mí sí, claro, me tocan así y me dicen, venga, te voy a echar un polvo. Y yo estoy durmiendo, me voy a cabrear. Pero si yo de repente me despiertas con el olor del cafetito recién hecho, ya me abres el grifo para cuando terminemos, tengas la bañera un poco medio llena.
Medio,
pero tampoco va a ser un mañanero, tampoco va a ser de una hora. Y luego vienes y me empiezas a caer y me dices, nena, ya te he hecho el café, está la ducha en marcha y tal, vamos a echar uno. Coño, yo así claro. No creo que dijera que no, que es lo que decimos. Es que también es un tema lo que dices tú, el trabajártelo un poquito.
Claro, ¿no? Mira, yo estuve trabajando con una pareja que en la que ella decía eso, es que yo por la mañana necesito levantarme, necesito pegarme una ducha, necesito lavarme los dientes porque me huele el aliento, no estoy cómoda, necesito tomarme un café y luego ya puedo echar un polvo, ¿no? Entonces su pareja se encargaba de facilitarle todo ese proceso, ¿no? Porque él se levantaba antes y tal.
Claro,
y
lo hacía todo.
Claro, cuando olía el café ella ya sabía que él quería algo.
Claro.
Mira que yo cuando hemos empezado la entrevista he empezado diciendo el placer llama al placer.
Mira, ¿ves? Y es así.
Y es así. Cuando uno mejor está,
es así.
Todo fluye en positivo.
Esto es como el comer también. Cuanto más come, más hambre tienes. Cuanto más placer tienes, más quieres. O sea, para qué no decirle, cuanto más follas, más ganas de follar tienes.
Cuanto más dinero tienes, más gastas.
Bueno, lo del dinero ahora ha quedado como malito. Pero sí, es verdad, a lo mejor.
Y quan més en té, més en vols.
Venga.
Cuanto más tienes, más quieres.
Eso sí, venga.
Venga.
En todo.
Ay, bueno, Ana, yo creo que esta noche nos has dado algunos consejillos así pinceladas para podernos estabilizar como Dios manda y luego poder pues fluir. A mí esto de fluir nos gusta mucho.
Sí, y uno no sabemos a veces, pero es bonito.
Pero el fluir, uno fluye hacia dentro, otro fluye hacia
afuera.
Luego hay esquichadas.
Hacia los lados.
Hacia los lados, es igual. Pero lo interesante es fluir, es pasarlo bien, desconectar. Y unirnos al mismo momento, tener esa unión emocional, sentimental y de placer. Ana Lombardi, ha sido un placer tenerte esta noche. Buena nit.
Un placer.
Adiós.
Besote. Hasta luego. Buenas noches.
A IB3 Radio, no paguis el llum. Feines fetes.
Marieta.
A cap de veure que acabes d'apuntar la llista de la compra cafè.
Calla!
Ai, que bo!
Que sempre ho has de contar tot.
Ai, que bo!
Ja no ho entenc, no, això.
Ai, m'encanta.
Escolta'm, amb què te quedes avui vespre?
En sortit d'en Sergio.
En sortit d'en Sergio.
Sí. I tu?
Però en sortit d'en Sergio mirant cap a...
Deixa-ho així, en sortit d'en Sergio. Jo crec que jo i moltes de ses oients avui vespre mos quedam en sort...
Jo.
Bueno, i moltes oients i jo avui mos quedam en sortit d'en Sergio.
I en sos consell de nana. Perquè són consells...
En sos fluïda nana, sí.
En sos fluïda nana, perquè són consells que també mos ajuden a poder superar obstacles i a poder superar situacions que moltes vegades després ens duen a conflictes.
Correcte.
Conflictes de relacions. Però bé, nosaltres esperem que vos hagi servit de molt aquest programa d'avui per ajudar-vos a obrir els vostres pensaments, les vostres emocions, eliminar bloquejos. I si no heu escoltat el programa sencer, vos ho recomanem. Vos recomaneu que entreu a dins el servei de la carta d'IB3 Ràdio, cerqueu No apaguis el llum, i allà teniu tots els programes classificats per data d'emissió. I l'entrevista d'en Sergio Fossela no té cap desperdici. Nosaltres tornem dissabte que ve i serà amb aquest nou horari que tenim, d'11 a 12 del vespre. Marieta, mentrestant,
mana,
no apaguis el llum. O sí, com estiguis més còmoda.
Ni tampoc. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The sky.